אנחנו לומדים מתוך כתבי בעל הסולם את מאמר השלום בעולם. הגענו לעמוד 465, כותרת בחיי המעשה.
Hola, estamos leyendo de Bajal Sulam, el Paz en el Mundo, del libro de Kabbalah para el principiante. Ustedes pueden enviar preguntas a través de k.tv y preguntas seleccionadas serán transmitidas al español. Estamos leyendo otra vez de Kabbalah para el estudiante, artículo Paz en el Mundo de Bajal Sulam. El extracto: en realidad las cuatro categorías se contradicen entre sí. Rab dice: nosotros aprendimos que el atributo de la verdad, que lo que es mío es mío y lo que es tuyo es tuyo, y lo que no es, esto es de la parte de los destructores, que cada quien recibe lo más que puede, y que inclusive si nosotros, digamos, funcionáramos en base a leyes ideales, no en base a lo que queremos, pero digamos, de inclusive si somos distintos, que lo que es mío y lo que es tuyo, esto también sería incorrecto, a pesar de que la división es adecuada por la parte del hombre. Pero por el otro lado, nadie será capaz de estar satisfecho, de tener un estado pleno. Y esta es la razón por la cual Hesed y Tzedek, de misericordia y justicia, que estos atributos llegaron a sustituir la cualidad de la verdad, a través de la cual tú puedes gobernar el mundo. Porque de otra manera el mundo será gobernado por todas las fallas, y que tú verás que el que ves que el 1% de la humanidad, que todo en todo dicen que son 60 personas, digamos, que tienen toda la riqueza del mundo, y todo el resto del 99%, o inclusive más que esta, ellos tienen todo en todo un 1% de la riqueza que con respecto al otro 99%, y esto llega del sistema capitalista, de lo que es mío y lo que es tuyo, que lo que cada quien hace, intenta por sí mismo, ya sea a la fuerza o con cualquier acción y trucos que pueda hacer, esa persona saca una ganancia y obtiene las ganancias para sí mismo y baja el grado del otro, y así tenemos la cualidad de la verdad que llega a conectar a todos juntos. Y hasta este punto, esto es lo que nosotros hemos alcanzado, sí, que en nuestro mundo debemos de comprender dónde nos encontramos en este artículo de la verdad. Nosotros estamos en el hecho de que todas estas cualidades están en la sociedad humana, y que todo el mundo está perdiendo sus cualidades, y que aquellos grandes capitalistas, estas 100 familias, digamos, y todo el resto que están por debajo de ellas, la diferencia entre ellas, que estas 100 familias tienen todo, digamos, y que no, el resto de los billones de hecho no tienen nada, pero esto aún no se siente así, pero así es como será, que si tendrán algo será solo para que estas mismas 100 familias puedan tener más y más y más ganancias. Y entonces, en la medida que ellos necesiten hacer más y más y más dinero o servicios, etcétera, entonces le darán a esta masa completa el beneficio de existir, digamos, pero solo si es bajo este cálculo, que no hay que darles más que lo suficiente para poder sacar ganancia de ellos. Aquellos que no tienen, que no den ganancia, ellos harán todo lo posible por hacerlos que desaparezcan de este mundo, de llevarlos a su muerte. Aquellos que no se necesiten, a través ya sea de drogas o de todo tipo de mecanismos y acciones de los medios de comunicaciones, y a través de este concepto de familia, de que nazcan menos y menos hijos, etcétera. Nosotros veremos lo que sucede aquí. Y nosotros pensamos también inclusive que las epidemias que llegan es algo así, pero a fin de cuentas es el ego que obliga a la persona a actuar así, ¿sí? Así que veamos ahora cómo es que a pesar de todo podemos salir de esto. Por favor. Estamos leyendo Kabbalah para el principiante, el artículo Paz en el Mundo, la sección. En realidad, las cuatro categorías se contradicen entre sí. Las cuatro categorías mencionadas que molestan a las personas, si estas no fueran suficientes, tenemos aún más una confusión y predisposición psicológica, que sus atributos mismos en cada uno de nosotros de manera individual, que son únicos y contradictorios el uno al otro, ya que los cuatro atributos mencionados, misericordia, verdad, justicia y paz, inherentes a cada uno de nosotros y ocultas de las otras personas, se separan en la naturaleza del hombre como resultado tanto del desarrollo cuanto de la educación, y se contradicen entre sí. Si tomamos por ejemplo la categoría de la misericordia en su forma abstracta, descubriremos que su poder suprime todas las otras categorías. Es decir, que de acuerdo con las leyes de la misericordia no hay ningún lugar para o cabida para las otras categorías en nuestro mundo. ¿Y cuál es este atributo de misericordia? Nuestros sabios lo definieron con la condición: lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Un hasid, un justo. Y si todas las personas en el mundo trabajaran en base a esta cualidad, cancelarían toda la gloria del atributo de justicia y paz. Que si cada uno estuviera preparado a dar todo lo que tiene a su prójimo sin recibir nada a cambio y recibir nada del otro, entonces el factor que fuerza a la persona a mentirle a su compañero desaparecería. También sería irrelevante hablar de la cualidad de la verdad, ya que la verdad y la mentira son interdependientes el uno del otro, ya que si no hubiera mentira en el mundo no hubiera concepto de la verdad. Y también hay que decirlo esto con el resto de las categorías que vienen a reforzar el atributo de verdad, sin mencionar que también desaparecerían las otras categorías que surgieron para sostener la verdad. Y aquí, en realidad, el principio definido como lo mío es mío y lo tuyo es tuyo contradice la categoría de misericordia y no puede tolerarla, ya que desde el punto de vista de la verdad, el principio trabajar y ayudar a tu prójimo está equivocado, porque corrompe a la persona, enseñándole a explotar a otros. Además, la verdad sostiene que todos deben ser salvados de los malos tiempos para no convertirse en una carga para alguien cuando los tiempos se hacen difíciles. Por otra parte, no hay nadie que no tenga parientes o herederos de sus bienes, quienes, de acuerdo con el principio de la verdad, tienen derecho prioritario antes que todos los demás. Así se desprende naturalmente que la persona que distribuye su propiedad entre otras personas quema como un mentiroso frente a sus relaciones y herederos y no les deja nada. Y la paz y la justicia también se contradicen entre sí, porque para que se establezca la paz en la sociedad deben cubrirse cierto número de condiciones. Ellas permitirían que las personas inteligentes e industriosas se hagan ricas, mientras que las perezosas y poco prácticas permanecerían pobres. Por lo tanto, la persona trabajadora recibiría su propia parte y la del perezoso. Y disfruta de la buena vida hasta que el perezoso se convirtiera en un mendigo. Por supuesto que no es justo, castigar a las personas ociosas e imprácticas tan severamente, porque no robaron nada a nadie, por ningún mal. ¿Qué crimen cometieron estas personas miserables si la providencia divina no las dotó con rapidez e inteligencia? ¿Deben ser acaso castigados y sujetos a un sufrimiento que es peor que la muerte? Entonces, si la justicia es una condición para establecer la paz es contraria a la justicia. La justicia también contradice la paz, porque si el orden de división de la propiedad se corresponde con el principio de justicia, es decir, dar objetos de valor considerables a personas ociosas e imprácticas, huelga decir que los fuertes e industriosos no descansarán hasta que revoquen esta práctica que domina al fuerte y permita que el débil los explote. Por lo tanto, no hay esperanza para la paz en la sociedad, porque la justicia es opuesta a la paz. Rab, que aquí obvio que hay más que añadir, pero nos trata de explicar algo sencillo, que en nuestro mundo, que significa con nuestra naturaleza, no hay ninguna oportunidad de cómo llegar a un estado en el cual estos cuatro atributos, los cuales son todo nuestro carácter interno, es el mundo del hombre, es cómo se siente a sí mismo, cómo ve la realidad, cómo ve a los demás, quienes están cerca o lejos de él. Él no tiene ninguna tendencia a través de la cual puede llegar al balance con los otros. Y de hecho, ¿en qué situaciones que vive en la humanidad después de que Bajal Sulam menciona estas palabras? En un estado de no tener ninguna ayuda, ninguna esperanza. Pregúntale, amigo, una pregunta que resulta de todo esto es que si de este atributo de la verdad, de la naturaleza humana, ¿hay manera de balancear este atributo para que todos estuvieran contentos y felices? Rab dice, yo no entiendo qué tratas de poner, establecer tú aquí algún tipo de comprensión o definiciones que tú pones en la palabra de verdad. Verdad significa en base a lo que haces, a lo que tú haces, en base a lo que tú recibes, a lo que tú mereces, que tú no quieres tomar más de los demás, Dios no lo quiera, o menos, sino que tú tomas exactamente como dicen las personas, tú me das exactamente lo que yo necesito, no más. A esto se le llama verdad. Pero si tú divides las cosas así, de esta manera, sin seguro social y todas estas cosas, sin nada, si tú lo haces así, entonces tú llegas a un estado en el cual tú tendrás al 90% de la sociedad que no, ellos no tienen nada, inclusive para terminar el mes, porque los inteligentes, los ágiles, aquellos que pueden adquirir las herramientas de trabajo, el gobierno, la militar, la seguridad, la policía, todo se encuentra en sus manos y están haciendo todo lo posible para sacar lo más que puedan a través de sus habilidades, a través de estos distintos organismos, a través de estos distintos sistemas, y nada permanece para el 99% de la humanidad. Eso si tú vas en base a la verdad, dice el amigo, pero en base al atributo de la verdad, inclusive para su propio bien. Rab dice, porque lo que permanecerá para aquellos que fallan es que ellos se convertirán en esclavos y Ellos vivirán solo en la medida en la cual los ricos y poderosos les permitirán vivir. Y se medirán así de esta manera precisa, que mira, necesitas 30 gramos, 30 gramos, perfecto, ten. A este lo podemos matar porque no lo necesitamos, a este déjalo estudiar porque es inteligente y nos va a ayudar y necesitamos su inteligencia, así que déjalo estudiar. Así que tratarán a los otros de esta manera solamente, de este cálculo de ganancia personal o de pérdida, y no existirá ninguna otra cosa aquí en la sociedad más que esclavos. Esclavos que puede ser de este estado o estos roles permanentes, pero bajo la presión absoluta de sus dueños, que necesariamente esto, llegaremos a esto, a este estado. Dice el amigo, pero es difícil comprenderlo. Rab dice, no, pero tú lo ves en el mundo. Dice el amigo, pero cuando yo veo mi vida es difícil entender. ¿Cómo no te pueden dar un poquito extra para sobrevivir? Rab dice, no, nada, no te darán, porque si no es necesario darte, ¿por qué te darán? Porque el ego de esa persona está arriba, porque es rápido, es ágil, es rico, inteligente, heredó fábricas de su padre. ¿Por qué es que te va a dar a ti más? Su ego no le va a permitir darte a ti, porque su ego constantemente crece. ¿Tú crees que hay un límite para el ego? No hay límite. No te darán otro gramo si va por cuenta de ellos. ¿Y qué hay? ¿Qué les importa si dan otros miles de dólares? Pero realmente no te darán ni 10 centavos. Yo te lo digo. No del hecho de que así son, sino que esta es una ley de la creación. El desarrollo del ego es... esta persona rica simplemente va a permanecer sólido con esto y no dará nada. Y dice el amigo, ¿pero que no va en su beneficio al dar? Pero dice, no, todas estas cosas que los economistas te dicen que es para el beneficio de los demás, que también ellos van a ser recompensados, esas son historias que te cuentan. Dice el amigo, es difícil aceptar lo que usted dice. Rab dice, ¿por qué? Dice el amigo, es difícil comprenderlo. Rab dice, no, esto es una ley de la física, yo no entiendo cuál es el problema. Dice el amigo, es demasiado cruel lo que usted describe. Rab dice, no sé aquí, pero que aquí una ley no se siente ninguna crueldad ni nada. Es una ley que hace que la persona se comporte de esta manera y la persona empieza a construir teorías de que es bueno, es malo. En base a esto tú tienes el nazismo y socialismo y qué cosa no quieres aquí. Todo esto es como resultado de que el hombre se dibuja a sí mismo de una manera más bonita. Así que para hacer esto, él desarrolla ciertas teorías, filosofías. Los economistas tienen miles de teorías, los políticos igual. Y todo esto simplemente para poder ponerse esta vestidura linda sobre cada uno. Pero dentro de cada persona, el ego, ese ego que constantemente crece, se convierte más y más agudo, más preciso, brutal. Así que, ¿qué significa que es brutal y que es cruel? ¿Qué importa? ¿De qué te sorprendes tanto tú? Mira lo que está sucediendo en el mundo. Con todas estas primaveras árabes, mira todo lo que sucede aquí, todo el Medio Oriente está realmente entrando a un abismo, ahora toda Europa también y Rusia, todos. ¿Qué estás hablando acerca de crueldad o no crueldad? Los americanos quieren vivir y todo el resto pueden morir, así de sencillo, ¿no? Ok, entonces veamos qué es lo que recomienda. Después de que nos dice que nosotros somos una causa perdida, porque ¿qué tenemos más allá de estos cuatro atributos? No tenemos nada, así que ok, veamos. La propiedad de singularidad en el egoísmo conduce a la destrucción y al exterminio. Podemos ver claramente cómo nuestras propiedades y atributos chocan y luchan una contra otra, no solo entre grupos y sectas de personas, sino también en el interior de la persona. Las cuatro categorías rigen sobre la persona en forma simultánea y alternativa y libran una guerra tal que el sentido común no puede establecer orden y armonía entre ellas. Y la verdad es que el origen de todas nuestras confusiones no es sino la propiedad de la singularidad presente en cada uno de nosotros, ya sea más o menos. Aunque sabemos que esta propiedad magnífica y exaltada nos fue dada por el Creador, la fuente de toda la creación, que es singular en el mundo y la raíz de toda la creación. Aún así, cuando este sentimiento de singularidad se asocia con nuestro egoísmo estrecho, se convierte en destructor y en ruina, hasta convertirse en la fuente de todas las ruinas que fueron y serán en el mundo. Y está dicho que no hay nadie en el mundo que esté libre de esta propiedad, y todas las diferencias entre las personas solo están determinadas por la manera en la que es utilizada, ya por ese deseo en el corazón, ya sea para ganar poder, estima, etc. Y esto es lo que separa a las personas unas de otras. Sin embargo, la parte similar de todas las personas o común en todas las criaturas y personas en el mundo es que cada uno de nosotros aspira a utilizar a los demás para su propio beneficio, usando todos los medios disponibles e ignorando el hecho de que construye su propia felicidad destruyendo la de su prójimo. Y es irrelevante cómo justifica cada una de sus acciones en base a su dirección, porque nuestros deseos controlan nuestros pensamientos y no los pensamientos la raíz de nuestros deseos. Además, cuanto más grande y más importante es la persona, más siente su atributo de singularidad, mayor y sobresaliente. Rab, entonces, ¿cuál es este problema de esta cualidad de singularidad? Que la persona es singular, ¿ok?
Sí.
Utilizando el aspecto de singularidad como medio para el desarrollo del individuo y la sociedad. Rav dice, ¿está claro hasta ahora o hay preguntas? Aquí nos está explicando lo que la destrucción de estas cuatro categorías, de estas cuatro cualidades, es que esta destrucción es en estas cuatro categorías, pero esta singularidad que cada uno siente por sí mismo, en breve, es el ego, es lo que activa estos atributos de manera incorrecta. Veamos.
Sí.
Ahora, tratemos de comprender cuáles son las condiciones que serán aceptadas por toda la humanidad cuando la paz prevalezca en el mundo. ¿Cuál es el poder positivo de estas condiciones que proveerán una vida feliz al individuo y a la sociedad? Además, trataremos de encontrar cómo es realmente esta preparación de la especie humana para cubrir todas las condiciones especiales. Pero primero regresemos al sentimiento de singularidad en el corazón de cada persona, que despierta el deseo de aprovecharse de todo y de todos para el propio bien. Y su raíz proviene de esta sensación de la singularidad del Creador y se extiende a sus ramas, las personas. Aquí surge una pregunta que exige respuesta. ¿Cómo puede ser que esta sensación tan corrupta se revele en nosotros de manera tan perversa que deviene en una base de todo el daño y la destrucción en el mundo? ¿Y cómo es que de esta fuente de toda construcción proviene la fuente de toda destrucción? Es imposible dejar sin responder esta pregunta. El hecho es que la singularidad tiene dos lados, ya que si lo miramos desde el punto de vista del Creador, es decir, desde el punto de alcanzar la semejanza con su singularidad, esto solo compele a dar, hacia los demás, porque tal es la propiedad del Creador, y no hay propiedad de recepción en él, ya que no carece de nada y no necesita recibir nada de sus criaturas. Por lo tanto, la singularidad, continuación de la propiedad del Creador en nosotros, está destinada a ser realizada en nosotros a la forma de otorgamiento, altruismo y recepción no egoísta. Por otro lado, desde el punto de vista de la acción práctica de esta propiedad en nosotros, encontramos que funciona de una manera totalmente opuesta, ya que se manifiesta como recepción egoísta, es decir, como el deseo de ser la persona más rica, la más fuerte y única en el mundo. Por lo tanto, estos dos lados están tan opuestos y alejados entre sí como el este del oeste. Esto nos proporciona una respuesta a la pregunta anterior. ¿Cómo es posible que dentro de la misma singularidad que emana del Creador, la fuente de la vida en la tierra, cómo es que se manifiesta en nosotros esta como una fuente de destrucción? Esto ocurre porque nosotros utilizamos estos medios preciosos con una intención equivocada y opuesta, que es el recibir para nosotros mismos. Y yo no estoy diciendo que la singularidad de nosotros nunca actuará en nosotros como otorgamiento y altruismo, porque no podemos negar que entre nosotros hay personas en quienes la singularidad actúa en la forma de otorgamiento. Estas comparten su propiedad y logros con la sociedad, como aquellos que dan su dinero al bien común y hacen esfuerzos para el bien común. Sin embargo, se trata de las dos caras de una misma moneda. Solamente hablan de dos aspectos del desarrollo de la creación, conduciendo a todo a la perfección, empezando por la etapa que precede a la concepción, y la creación gradualmente asciende los niveles de desarrollo uno tras otro hasta que alcanza su máxima predestinación al llegar a la perfección eterna inicialmente predestinada. Y aquí permanecerá para siempre. El orden en el desarrollo de estos dos aspectos o puntos es como sigue. El primer punto constituye el origen de la evolución, el nivel más bajo, que se encuentra muy cerca de la inexistencia. Corresponde al segundo lado de la propiedad de singularidad. Y el segundo punto es un nivel predeterminado que la creación alcanzará y en el que se descansará y permanecerá eternamente. Y corresponde al primer lado de la propiedad de singularidad. Sin embargo, el periodo en el que estamos viviendo es tan avanzado que este ascendió por sobre muchos niveles. Ya superó el nivel más bajo, el segundo lado de la singularidad, y se acercó claramente al primer lado. Por lo tanto, entre nosotros hay personas que usan su singularidad en la forma de otorgamiento. Hay pocos de ellos que hayan llegado tan lejos porque nosotros todavía estamos en mitad de nuestro desarrollo. Cuando alcancemos el punto más alto de la escalera, todos nosotros utilizaremos solamente nuestra singularidad en la forma de otorgamiento y nadie jamás pensará en usarlo para la recepción egoísta. De acuerdo con lo antedicho, hallamos la oportunidad de echar un vistazo a las condiciones de vida de la última generación, cuando la paz prevalezca en el mundo entero y la especie humana alcance el punto más alto del primer lado. Y entonces utilizará su singularidad solo en la forma de otorgamiento hacia los demás y no en lo absoluto en la forma de recepción para sí mismo. Y debemos copiar aquí esta forma de existencia en una extensión tal que nos servirá como patrón y penetrará nuestra conciencia en medio de la agitación de nuestra vida. Tal vez vale la pena y sea posible en nuestra generación el experimentar de asemejarnos a esta forma de vida. Rab dice, nosotros pensamos que nos iba a explicar el cómo trabajar con estos atributos. La verdad, misericordia, paz y justicia. Y aquí simplemente estas cuatro categorías las deja atrás, que no hay nada que hacer aquí. Que es verdad que a través de estas cuatro categorías o atributos construimos a la sociedad humana entre nosotros, pero tú no puedes elevar ninguno de estos atributos y no puedes completar ninguno de estos atributos el uno con el otro porque hay un problema inherente aquí, este problema de la singularidad. Que si no fuera por el hecho de que la persona se siente a sí misma por encima de todos, que está separado de los otros, separado de la sensación de conexión con los demás, que no tiene ningún interés en lo absoluto de sentir al otro como existente. Entonces, si no fuera debido a este atributo de la singularidad nuestra, las cosas estarían bien, pero nosotros nos sentimos a nosotros mismos, que específicamente esto que destruye nuestras vidas es esta sensación de singularidad. Así que hasta que nosotros no seamos capaces de llegar a una equivalencia, una inclusión, una igualdad e inclusive más que esto, no de que somos iguales como individuos, de que nosotros pensamos que podíamos alcanzar esta sensación a través de estas cuatro categorías, no, sino que tenemos que alcanzar el único, uno y singular, donde no hay ni justicia, ni paz, ni verdad, ni misericordia. Nada aquí funciona de esto, sino que todo es uno, porque no hay nada entre nosotros, sino que todo es uno. Y solo de esta manera es que nosotros podemos llegar a un grado pleno, a un grado perfecto. Entonces estos cuatro atributos llegan aquí a mostrarnos que no hay ninguna alternativa, ninguna oportunidad de que triunfemos a través de utilizarlos a estos, más que cuando estos están dentro de nosotros para construir esta cualidad singular, y es solo bajo este hecho que nosotros utilicemos este factor de singularidad para llevarlo hacia la unidad. Y en este estado de unidad, todos estos cuatro categorías o atributos y también esta singularidad nuestra ya recibe la forma correcta y adecuada, el otorgamiento. También mutuo y también con respecto a la fuerza superior. Sí, Ben, sí. Pregunta, yo no entiendo por qué esta cualidad de singularidad se jala hacia arriba, se eleva, así como dice del lado de Aleph, que esto nos lleva a la paz en el mundo. Rab dice, nosotros somos opuestos al Creador. Él utiliza su singularidad para otorgar y amar, y nosotros usamos nuestra singularidad para odiar y destruir. ¿Sí? Dice el amigo, sí, pero ¿qué hay aquí en esta otra dirección? Hacia el Creador. ¿Por qué es entonces que todos estos atributos hoy día trabajan para el bien? Rab, porque nuestra singularidad se convierte en su singularidad, que a través de mi singularidad yo me convierto como él, que yo soy para todos en vez de que todos sean para mí. Esta es la diferencia entre el primer y segundo lado de la moneda. Dice el amigo, estas cualidades de misericordia y todo lo que dice aquí. Así que si un grupo de 10 puntos se quieren conectar en uno, entonces ¿cómo es que después la misericordia y todas estas cualidades los ayudan a conectar? Porque todas estas trabajan solamente para conectar este punto de conexión entre ellos, este centro de la conexión se convierte en la fuente de su vida, de estar en ese punto de conexión. Este es el propósito de la existencia. Yo no quiero ninguna otra cosa de mi vida, solo estar incluido en ese centro entre nosotros. Dice el amigo, entonces, ¿qué quiere decir aquí el comportamiento del ego? Nosotros decimos que usted sabe que la misericordia es destructora, pero si queremos avanzar hacia el Creador, entonces, ¿cuáles son, qué nos permiten estas cualidades? ¿Qué significa en la práctica? Rab, ¿qué? Tú estás diciendo que... Tú estás preguntando aquí de la organización de la última generación. Ya va a llegar a explicarte esto, las condiciones de vida en la última generación. Es por esto que precede aquí para llevarte a esta explicación, pero es distinto ahí, acá en esta, en esto otro, porque allá cada animal recibe lo que cada uno merece. Yo quiero tanto, él quiere tanto, cada quien en base a su bestia, del cual yo no tengo ningún control, porque el Creador me creó de tal manera que yo necesito 20 kilos de carne para comer y tú necesitas 20 kilos de lechuga y el tercero solo quiere galletas, ¿sí? Cada quien recibe lo suyo. Yo solo doy un ejemplo, ¿sí? Pero cada uno necesita recibir en base a lo que merece, en base a la misma naturaleza propia. Entonces, con respecto a este nutrimiento de la bestia corpóreo, ¿acaso nos encontramos en la verdad, en la misericordia, o en la justicia, o en la paz? Explícame a mí este provisionamiento. ¿Qué viene siendo? Y más adelante, tú dirás, si nosotros estamos en acuerdo en corazón y mente, entonces ¿dónde está nuestro punto de ser únicos, nuestra singularidad? Desaparece esto. Entonces, ¿para qué hacemos todo esto? Para ser recompensados con esta recompensa superior en la cual todos nos conectamos, nos cancelamos a nosotros mismos. Dejamos de existir en este atributo del cual en el cual el Creador nos creó. Y tu estado único es para romper esta singularidad previa que está en ti e invertirla para tú trabajar para todos y así tú convertirte como el Creador, quien también trabaja para otorgarle a todos. ¿Sí? Esto es todo. Bien.
Sí.
Parece aquí que a fin de cuentas Bajal Sulam nos dice tal vez deberíamos, si es posible, hacer un esfuerzo en nuestra generación de asemejarnos a esta forma deseable de vida. Sí. Que tal vez deberíamos hacer este esfuerzo, esta inversión, y aquí parece que él quisiera que suceda en su generación. Pero dice, mira, él intentó hacerlo en Jerusalén cuando llegó a Jerusalén y trajo aquellas máquinas para procesar la piel, porque también siempre hay esa demanda por productos de piel, ya sea para la moda o para cubrir la Torah con esta piel de animal, ¿sí? Y nadie quería trabajar con piel, pero luego se dieron cuenta que venía de Polonia y que era un gran rabino en Warsaw y que es por debajo del nivel de un rabino, de un rab, estar en un trabajo como eso. No era como en los días del exilio en los cuales los patriarcas hacían todos. Los ashkenazis simplemente corrompieron todo, que debían sentarse y estudiar, pero con los judíos safardí no había tal cosa como esta yeshiva. Todos tenían que trabajar, ya sea que fueras grande o pequeño, tenías que trabajar y darte tu sustento. Pero con los judíos ashkenazi esto llegó de la prohibición del trabajo, que las naciones del mundo prácticamente prohibieron, les prohibían trabajar ni en agricultura ni en fábricas, así que no tenían alternativa más que sí, aquellos que triunfaron, digamos, hacían mucho dinero y apoyaban a los demás que no podían, y los demás estudiaban y recibían centavos por el estudio, y sus estudios llegaban, iban en beneficio a los ricos, que los apoyaban a ellos, que los soportaban. Y así se construyó esta sociedad, que eran muchas personas que se sentaban a estudiar. Pero esto provino de las condiciones de vida de aquel entonces, que no se les permitía trabajar, no podían darse sustento a sí mismos. Lo opuesto a los judíos de Safardi, que las condiciones eran distintas y todos trabajaban. Y por eso alguien piensa que si tú eres un gran juez, tú no puedes trabajar con tratando a la piel o productos de piel. Pero antes de la destrucción del templo, templo era respetable trabajar y también como todos estudiar. Era honorable esto. La Torah es buena con el camino de la tierra. Bueno, así es como es hoy día, ¿sí? Te sentaste del otro lado hace rato. Hasta el final tú te acercas a la puerta. Yo entiendo. Yo te entiendo. Dice el amigo. La pregunta es acerca de este deseo de recibir, esta singularidad que se convierte en una aspiradora humana. ¿Cómo es que el humano recibe, no del acumular? Rav dice, ¿qué diferencia hace de dónde proviene el llenado? Dice el amigo, yo entiendo esto, pero Rav dice, lo importante es que tú te sientas bien. Si tú inviertes, por ejemplo, en comida, sexo, familia, honor, dinero, todas estas cosas, pero digamos que hubiera una fuente adicional de llenado que te hiciera sentir que todo el conocimiento, que todo este cerebro tuyo, los sabores, todo este respeto, pero llega de una manera distinta. O que llega y te llena y tú no necesitas ninguna otra cosa de estos otros llenados. Entonces, ¿por qué es tan malo? Dice el amigo, no es malo, pero no hemos encontrado una manera para explicarle al resto de los seres humanos que este es el llenado final, el propósito para los billones de personas. Este es el problema, que si fuéramos capaces de explicar esto, la persona que ella se va a sentir llena y plena, en vez de decir que es mal vivir en un departamento de 5 cuartos, digamos. Rav dice, hasta que tú le puedas dar esta compensación, que en vez de este palacio, digamos, hasta que tú le des esto de manera distinta, esto no sucederá. Y dice el amigo, entonces, ¿cómo se le da esta compensación? Rav dice, no se puede, tiene que corregir su deseo de recibir para empezar a recibir llenados en el deseo de otorgar. Tú no puedes darle esos llenados en el deseo de recibir, porque ahí tú solamente puedes añadirle a él con respecto a lo que él necesita en sus necesidades, o es lo mismo cuando tú le quitas a él, digamos a un bebé, digamos que está a punto de morir, Dios no lo quiera, pero que si tú le dices, si pasas del palacio a un departamento de 5 recámaras, él mejorará. Dice el amigo, yo entiendo lo que usted dice, pero aquí esto no lo podemos nosotros describir, inclusive lo que es este deseo de otorgar. Y por el otro lado, la persona se encuentra en el deseo de recibir. Entonces, ¿dónde se encuentra este punto de inversión en el cual él diga, yo te entiendo, estoy contigo? Hasta que no tenga ese punto de inversión, no podrá decir esto. Rav dice, no hay ninguna solución racional hacia el problema que tú planteas. Ellos dirán, tú eres una buena persona y tú estás en lo correcto y apreciamos lo que haces, pero es irracional, no es realista. Dice el amigo, eso es lo que están haciendo ellos, ¿sí? Rav dice, exactamente. Dice el amigo, entonces, ¿dónde está? Yo pregunto, ¿dónde está ese punto de inversión donde sucederá algo? Rav dice, mira lo que Bajar Sulam escribe aquí para nosotros después, y que realmente aquí, que solo a través de la luz que reforma, que solo tú y solo unos cuantos miles más como tú, que ya es un tamaño considerable, es una porción considerable de la humanidad con respecto a la fuerza espiritual, y tú eres capaz de hacerlo sin preguntarle a ellos. No hay nada de qué preguntarle al resto de la humanidad. ¿Cómo es que aquí escribe al final de la introducción del libro del Zohar que solo aquí, con este gran grupo en el cual tú te unes aquí y jalas esta luz que reforma, y es que la luz puede aquí pasar y fluir a esta parte externa, a este círculo externo, y luego se unen a ti, y luego desciende inclusive a un círculo más extenso, y así es como fluye a través de estos círculos, de arriba hacia abajo? Dice el amigo, entonces unámonos. Pero dice, bueno, no tienes alternativa. Que no nos previene de la ser diseminación, obviamente. Necesitamos la carencia de ellas para poder elevarla. Necesitamos a estas personas que se conecten de tal forma entre nosotros. Pero lo que funciona realmente es la luz. Dice el amigo, yo puedo decir como alguien que hace diseminación, yo esto es lo que busco, pero no puedo encontrarlo. Solo esta respuesta de la luz que reforma. Rav dice, pero ¿tú ves que a fin de cuentas esto funciona? A pesar de todo, día a día la luz funciona, la luz opera. Y habrá obstáculos y problemas y ataques y todo tipo de cosas, pero no hay alternativa. Este es el camino, este es la manera de avanzar. Sí, Jacob.
No.
Pásaselo a Kobe. Al cowboy, al vaquero. Dice, mi pregunta es para sumar a lo que acaba de decir mi amigo. Digamos que ahora, en este momento preciso, todo este grupo se une. Boom, ya nos encontramos ahí. Tomamos esta unidad hacia el Congreso y hacemos este el último Congreso que necesitamos. Todos estamos unidos, todos los que llegan y todos los que están aquí.
There's still those that have.
Aún así. Hay aquellos que tienen que no van a dejar a soltar las cosas que tienen. Así que, ¿qué va a suceder con ellos? ¿Cómo es que esto se va a balancear? ¿Acaso van a ser expulsados o rechazados? ¿O qué va a suceder? Perderán su valor. Nosotros estamos frente a una crisis hoy día, el cual puede simplemente borrar el valor del dinero. ¿Sí? La crisis puede borrar el dinero. ¿Qué significa borrar el dinero? El dinero no es nada, sino es el valor que alguien le adjudica a él. No son los billones de dólares, no es el papel no vale nada realmente. Es la importancia, el atributo que tú le adjudicas al dinero. Eso es lo que tiene el valor. Pero ¿y sin esta importancia no tiene valor? Yo te diré una cosa. Durante los días de la revolución en Rusia, hace 100 años, la revolución de Bolshevik, llegaron a un estado en el cual por intercambiar una bolsa de dinero, ellos compraban un pedazo de pan. ¿Sí? Tanto así. El dinero no tiene ningún valor. El valor es que tanto tú le atribuyes a este pedazo de papel. Pueden imprimir millones de dólares más, pero si no tiene importancia, no tendrán valor. Nosotros ya nos estamos acercando a una crisis muy seria, una crisis muy única. El mundo necesita empezar a sentir este atributo de singularidad, que la importancia de las cosas cambia. Y nosotros vemos cómo cambia, que no tenemos familias, no queremos tener familia, queremos tomar drogas. Mira lo que sucede con las mujeres y los hombres. Que antes siempre hubo algo así, pero la regla, la norma así de conducta social no era como es hoy día. Estos valores cambiaron. También el valor del dinero cambiará, y tú verás.
Sí.
Pregunta el amigo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora para hacer este el último congreso que realmente necesitemos? No, nosotros vamos a necesitar tener más congresos y mucho más congresos. Vamos a trabajar en esto. Yo creo que vamos a trabajar en esta dirección de tener un congreso que nunca acaba, un congreso constante con todos nuestros amigos del mundo. A pesar que después de nuestro congreso podemos tener estas reuniones aquí una vez al mes. Y lo que necesitemos hacer para poder hacer este congreso realmente especial es que sí, la conexión entre nosotros es en la mayor medida posible similar al atributo de singularidad del Creador en vez de a nuestro atributo de singularidad. Cada uno que cancela su propia singularidad y recibe aquí esta única cualidad singular. ¿Sí? Que todos reciben este uno. Esperemos que en nuestra preparación diaria, mientras estudiamos, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros nos acercamos a esta forma correcta del congreso, a esta forma de la congregación, de la reunión y de conexión, y que así sabremos cómo tener estos talleres correctos, cómo conectarnos a nosotros mismos, cómo dentro de estos talleres nosotros podemos cancelarnos a nosotros mismos. Y no solo el hecho de cancelarnos a nosotros mismos, sino que esta es la meta de nuestra discusión, de nuestro discurso, el cancelarnos a nosotros mismos, el anularnos, y el resumen de este círculo, que nosotros debemos estar incluidos en este, y así de repente nosotros vamos a frenarnos, a parar y a emerger de hacia este mundo, que nosotros estábamos ahí todos juntos, sentíamos este otro mundo, nos sentíamos de manera distinta, y vamos a no sentir nada más que este cuerpo singular, y sentiremos y veremos cómo nos podemos completar el uno al otro e incluirnos el uno en el otro. Y así de repente nosotros debemos de salir de esto, y no hay alternativa, tenemos que salir de esto, porque la próxima vez tenemos que entrar con un ego más grande. Y así es como es estas contracciones y expansiones, contracción y expansión. Y a través de esto llegamos al fin de la corrección. Amén. Tres comunicados. Bienvenidos al mundo de la Kabbalah. Kabbalah Laam, el campus, los invita a una charla introductoria de Kabbalah. Hoy día en Ramazkan. Entrada gratuita. Detalles en el teléfono en pantalla o el website. Entender la vida en base a la sabiduría de la Kabbalah. Los invitamos a una charla fascinante en ruso el día lunes en Rehovot a las 7 de la tarde. La entrada es gratuita. Para detalles, llamen al teléfono en pantalla o el website en pantalla. Viernes abierto. Amigos, vengan y participen en una clase especial de Kabbalah y una comida con el Dr. Lightman mañana a las 2:45 en Israel, en Petah Tikva, calle Nevatim, Kabbalah Laam. Concluimos. Que tengan un gran día, excelente día, excelente noche.
Суждено, преодолев туман, где правда есть, а где пустой мираж. Cause if you take things like the night, I'll help you step into the light. Because together we can make the darkness bright. Fail, fail, соединим, и мы достигнем нашей цели слиться с ним. Juntos skies.
Look up to the skies.
'Cause if your day feels like the night, I'll help you step into the light. Because together we can make the darkness bright. Step into